Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de C5N, Radio 10 y Minuto 1.com te dicen lo que piensan.
Bueno, muy bien. Para hoy vamos a proponernos charlar un poco de lo que se viene, ¿no? De qué es lo que puede llegar a suceder y con qué país nos vamos a encontrar el 11 de diciembre, ya el 28 de octubre, o tal vez después del balotaje, quién te dice, de noviembre. Pero lo cierto es que hoy nos vamos a concentrar en lo que puede llegar a ser el postmacrismo. ¿Quién hubiera dicho hace un año, tal vez, un año y medio, que hablaríamos de esto hoy, cuando muchos tildaban de ilusionistas a los que decían que había 2019. Bueno, finalmente hubo 2019 y si el resultado de las elecciones primarias se llegara a repetir, tendrán mucho que pensar y que repensar aquellos que creyeron que iban a durar 8, 12 y tal vez 16 años en la historia argentina. Pero cuando hablamos de postmacrismo es necesario hablar de aquellos que quieren que haya un postmacrismo, tal vez. Y esos que quieren que haya postmacrismo no son precisamente los dirigentes de la oposición, que hoy ya están más preocupados por gobernar, por pagar la deuda, por ver cómo se saca al 35% de la población argentina de la pobreza o por poner un plato de comida sobre la mesa de los argentinos. Cuando hablamos de aquellos que quieren un postmacrismo, estamos hablando de los propios, de los que están adentro, de los que uno presume que llevan la camiseta de color amarilla, aunque detrás de esa camiseta, al parecer, llevan la camiseta propia. Por eso es necesario empezar a hablar de aquellos que quieren estacionar el barco sin romper nada, ¿no? Y acá empezamos con algunos equipos que hasta hoy llevaban la camiseta de Cambiemos, pero que ya empiezan a oler lo que se viene. Por eso, en el equipo de los realistas, uno puede identificar tranquilamente al actual ministro de Hacienda, al reemplazante de Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza, que llegó con una sola misión: que Macri llegue al 10 de diciembre sano y salvo. También podemos identificar al ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, tal vez uno de los próximos funcionarios que esté sentado, o dirigentes, que esté sentado en una gran y enorme mesa creada con Alberto Fernández a la cabeza como representante de la oposición. Y también existen aquellos que ya hablan del 28 de octubre, y por qué no empezar a nombrarlos con nombre y apellido: Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que indudablemente estará buscando su lugar como próximo líder de la coalición opositora, siempre y cuando Mauricio Macri no logre el milagro de dar vuelta a una elección que aparentemente es imposible de repuntar. Y también dentro de la 28 de octubre tenemos que distinguir a María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que goza de una imagen positiva superior al 40%, aún después de las elecciones primarias. Tal vez María Eugenia Vidal sea una de las referentes encargadas de ayudar a Horacio Rodríguez Larreta a construir esa futura oposición, ¿por qué no? Y después, por supuesto, también tenemos que nombrar al actual presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. El gobernador de Mendoza logró que su delfín, que Rodolfo Suárez, reelija en la provincia de Mendoza, y eso de alguna manera lo posicionó como posible líder, o por lo menos como un gran articulador de la futura oposición, insistimos, siempre y cuando Mauricio Macri pierda las elecciones. Pero claro, Cornejo tiene un problema, y el problema es grande, y en realidad tiene 6 problemas. El problema se llama Santa Rosa, el problema se llama Córdoba Capital, también Santa Fe, Paraná, Neuquén, Viedma. Fueron 6 las capitales que perdió el radicalismo este año, y por supuesto puertas adentro se lo hacen notar. Claro, el gobernador de Mendoza es uno de los grandes responsables de que la Unión Cívica Radical haya sido sometida durante 4 años y haya elegido continuar sometida al poder del PRO, aún después del desastre provocado por la gestión de Mauricio Macri. En aquella convención histórica, Cornejo pidió unas internas. Las internas nunca se dieron y, sin embargo, decidió continuar allí. Decidió poner todo el aparato radical, que es muy superior al aparato del PRO y al tejido social de Marcos Peña, desde las redes sociales. Y, por supuesto, decidió quedar sumiso de alguna manera al PRO, y por supuesto también dentro del radicalismo eso se lo harán notar. Y después es imposible no hablar de otro subgrupo dentro de este posmacrismo que empieza a reacomodar sus fichas, y algunos desesperanzados ya empiezan a actualizar su currículum. Por eso tenemos que hablar de la banda del CV, de los que ya están buscando un nuevo trabajo. Allí podemos distinguir al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien puertas adentro le ha confiado a algunos asesores que ya tiene todo listo para mudarse a Washington el año próximo. Nicolás Dujovne, el exministro de Hacienda, supo ver que la cosa no venía nada bien y no solo decidió dar un paso al costado de su gestión, mucho antes incluso de lo que se anunció. El propio Dujovne había presentado su renuncia muchos días antes de lo que fue anunciado, y hoy en día está buscando cómo seguir, probablemente refugiándose en el estudio de arquitectos de su padre. Y también, por supuesto, tenemos a los funcionarios de segunda línea, aquellos que dejaron sus puestos de trabajo en empresas privadas, aquellos que eran directores, que eran gerentes, que tenían grandes salarios dolarizados y decidieron sumarse a las arcas del Estado, y no encontraron nunca ni la botonera ni las soluciones para sacar al país adelante, y ya están buscando trabajo y están buscando también algún refugio, ¿por qué no?, en la ciudad de Buenos Aires, aunque Horacio Rodríguez Larreta resiste con uñas y dientes el desembarco de funcionarios nacionales al grito de esto no es un aguantadero. Y por último tenemos al grupo que tal vez sea el más difícil de describir. ¿Por qué? Porque son los patriotas, son los héroes de el lo damos vuelta. En ese grupo tenemos que mencionar a Elisa Lilita Carrió, una de las grandes creadoras de estas marchas del Sí se puede y de estos actos un tanto paupérrimos del presidente durante la campaña. Está Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vice, que curiosamente dejó de lado las críticas para Elisa Lilita Carrió y comenzó a parecerse tanto a la dirigente que si yo les mencionara solo algunos titulares de los diarios de los últimos días, ustedes no podrían distinguir qué frase dijo Pichetto y qué frase le pertenece a Elisa Carrió. También está el propio Guillermo Dietrich, probablemente más entusiasmado por el triunfo de Macri desde lo judicial, intentando protegerse desde lo judicial, que por una cuestión ideológica. Dietrich sabe, y muy bien, que es de los funcionarios más complicados en la justicia en caso de un triunfo de Alberto Fernández. Y con esto no nos confundamos, no estamos diciendo que el próximo gobierno, que un eventual gobierno de Alberto Fernández, vaya a perseguir a funcionarios hoy oficialistas. Pero sí es cierto que si hay algo que hace rápido Comodoro Pie es oler los cambios políticos, y son los primeros en cumplir los mandados del Ejecutivo aún cuando este no le haya pedido nada. Y por supuesto, dentro de los patriotas, dentro de los dos ídolos de lo damos vuelta, tenemos que hablar del capitán, de Marcos Peña. El jefe de gabinete quedó sumamente golpeado después de la derrota en las PASO y quiere reivindicarse con todo. Armó una gira para Mauricio Macri que realmente puede dejarlo como un héroe o como un presidente humillado, como un presidente que se va besando pies, que se va confundiendo pueblos con peladas, que se va por la puerta de atrás. La realidad es que el jefe de gabinete Marcos Peña también tiene un futuro, un plan B, y ese plan B también está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto, dentro del equipo de los patriotas vamos a hablar del presidente, de Mauricio Macri. Tal vez uno de los menos convencidos el 12 de agosto de que esto se podría llegar a dar vuelta y que esto podría llegar a generar algún tipo de reacción en la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que Mauricio Macri terminó convencido por Marcos Peña, aún cuando le había pasado una factura muy cruda, cuando había amenazado con dejarlo fuera de la campaña. Bueno, decidió hacerle caso y sumarse a esta gira en 30 ciudades en 30 días. Y la gran pregunta que se hace Mauricio Macri probablemente todos los días es: ¿y si la persona que va a trabajar a diario 9, 10, 11 horas y llega a la casa y prende el televisor, se enoja conmigo? Claro, Mauricio Macri está todos los días en la televisión haciendo campaña, pero ninguno de esos días, ninguno de estos días se está mostrando como gobernante, que en definitiva lo es hasta el próximo 10 de diciembre. Habrá que ver entonces si esta estrategia funciona, pero lo cierto es que algo está claro, y es que no todo está unido dentro de Cambiemos, al punto tal que en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna María Eugenia Vidal, los propios intendentes le dan la espalda a Macri y a Vidal y comenzaron a militar el corte de boleta. Me importa la ciudad, no me importa tu partido, somos todos peronistas. Si crees que este municipio está bien, votanos. Alberto, Cristina, Tijera, Grindetti. Alberto, Cristina, Tijera, Ducoté. Alberto, Cristina, Tijera, Tagliaferro. No hay límites en esto, aun cuando el intendente de Morón es el ex esposo de María Eugenia Vidal, todos salen a despegarse de su figura. Antes del 11 de agosto, Vidal era María Eugenia. Después del 12 de agosto, Vidal es una completa desconocida, aún para los propios intendentes. Y ahí es cuando uno se pregunta si realmente creen que se puede dar vuelta, si realmente el gobierno cree en el milagro, en la resurrección de Mauricio Macri, ¿cómo es posible que sus propios intendentes le den la espalda e intenten salvarse a cualquier precio? ¿Es posible ganar una elección cuando tus intendentes en los principales distritos del conurbano bonaerense militan un corte de boleta, militan que no te voten y que los voten a ellos? Bueno, la respuesta está a la vuelta de la esquina, por eso no me quiero apresurar y no quiero darla yo. Lo que sí es seguro es que algo está roto dentro de Cambiemos y que esas heridas aún hoy no han terminado de sanar. Veremos qué es lo que sucede el próximo 27 de octubre, pero insisto, da toda la impresión que Mauricio Macri en un año no va a estar en este país, o por lo menos hay algunos indicios que indican que podría continuar su futuro en el exterior. Pero claro, también hay que destacar que estas marchas, que estas 30 manifestaciones en 30 ciudades, no hacen más que concentrar el poder, que reforzar el núcleo duro de un presidente desgastado, de un presidente aparentemente en retirada, pero de un presidente que en definitiva quiere tener la llave y quiere ser el dueño de su propio futuro. Macri quiere comandar la oposición. Yo creo que él todavía no lo sabe, pero sí quiere ser el dueño de esa respuesta y no quiere a la vez que emerjan nuevas figuras. Desde el otro lado, por supuesto, hay quienes dicen que Horacio Rodríguez Larreta, que hasta María Eugenia Vidal, tienen entusiasmo cuando escuchan la posibilidad de una derrota lo suficientemente contundente para dejar afuera a Macri del panorama político. Ahí sí entonces llegará la resurrección de alguna forma, ahí sí llegará la continuidad o la rotura y la creación de un nuevo espacio, pero en definitiva llegarán nuevas caras y llegará finalmente el ala política, esa ala que durante estos 4 años no hizo más que estar sumergido, sometido al poder de las redes sociales, al poder de la Big Data, en definitiva al poder de Marcos Peña. Todo está por verse, pero en definitiva si hay algo que les puedo asegurar es que Cambiemos dejará de ser Cambiemos básicamente porque no logró cambiar.
Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de C5N, Radio 10 y Minuto 1.com, te dicen lo que piensan.